Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Una semana más concluye de la mejor manera posible, asomándonos a las propuestas culturales, a las propuestas literarias, cinematográficas, gastronómicas de nuestros cinco letras que compone la palabra radio, de nuestros colaboradores de siempre. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y a Carlos Maribona le saludamos más tarde, porque Carlos yo creo que todavía está degustando un manjar que hoy lo voy a destripar. Siempre le dejo al que lo avance, pues hoy lo tengo que avanzar yo. ¿Y por qué lo tengo que avanzar yo? Porque ha elegido de mis platos favoritos, las anchoas. Así que Carlos, sigue, sino que sé que nos estás escuchando, sigue dándote el festín de anchoas y luego nos cuenta dónde las has comido, cuáles hay que buscar, cuáles hay que comer y dónde elegirlo. Porque antes tenemos que devorar otra cosa, páginas, libros, y un libro que nos da lecciones, Fernando Rodríguez Lafuente.
Pues sí, es la última novela de uno de los grandes escritores ingleses actuales, que es Ian McEwan. Tiene una de sus dos obras maestras antes, que para recordar a los oyentes, ¿no?, que eran Sábado y Expiación. Además de Expiación, se hizo una película formidable. Y ahora publica Lecciones, que es una historia, que es una intrahistoria e historia al mismo tiempo, ¿no? Intrahistoria porque es la historia de un personaje que se llama Roland Baynes, que recorre prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Comienza la historia que nos cuenta Ian McEwan con cuando este Roland Baynes es un niño y le envían a su padre, está destinado en Trípoli. A ratos es incluso hasta autobiográfica del propio Ian McEwan, ¿no? Pero a este Roland Baynes, el trasunto, sobre todo en la parte del principio de la infancia, trasunto del propio McEwan, pero el padre está destinado en Trípoli, es un militar inglés, y ahí empieza su recorrido por esta segunda mitad del siglo XX, ¿no? Como el padre militar destinado generalmente fuera de Inglaterra, el pobre Roland es enviado a un internado y allí tiene una historia tremenda, traumática y también al mismo tiempo fascinante con su profesora de música, mm-hmm, Miriam Cornell. Después la novela va transcurriendo, Roland se va haciendo mayor, joven, vive los años 60 y 70 de London Swinging, viaja por todo el mundo, se dedica al periodismo, se dedica a la música, quiere ser poeta, no termina a veces, no llega a cimentar una dedicación, se casa, tiene un hijo, se casa con una chica alemana, y a partir de ahí su mujer le deja, le abandona con su hijo, le deja a él y al hijo. Y ella se va, no sabemos al principio cuando desaparece por qué se va, después lo iremos descubriendo porque va a ser uno de los grandes motivos de la novela, pero una de las fascinaciones de esta novela es cómo va hilando McEwan la vida íntima y desarraigada a veces de este Roland Baynes con los lo que podríamos decir los grandes momentos del siglo XX para un inglés de esa época, en la segunda mitad del siglo XX, que es cuando están en Trípoli, la crisis del canal de Suez, que significó un profundo trauma para Inglaterra, porque pierden el control del canal de Suez por Egipto,
¿sí?
Los misiles de Cuba, que ya los vive dentro de la juventud, la amenaza con los misiles y la crisis mundial que atravesó prácticamente el enfrentamiento de esa Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la tragedia de Chernobyl que llega y que se cuenta en la novela, cómo se teme que a Inglaterra también lleguen los efectos de lo que ha ocurrido en Chernobyl, la caída del Muro de Berlín, que tiene unos capítulos extraordinarios, ¿no?, porque nuestro amigo Roland Baynes se encuentra allí cuando el muro cae, la noche que de 1989 que el muro que el muro cae, y el Brexit, lo que significa el Brexit y esa especie de polémica interna que viven todos los británicos en torno a ese referéndum, e incluso termina o llega prácticamente con la pandemia, ¿no? Entonces la novela es verdaderamente es una narración a través de un personaje que lo que busca es dar un poco de sentido a su vida en un mundo que para él resulta a veces desasosegador y desconcertante, ¿no? Es una novela que prácticamente ocupa todos los territorios de lo que puede ser la vida de cualquiera, ¿no? Uh-huh. Con todos sus momentos de felicidad, con esos momentos de esperanza en hacer algo en la vida y esos momentos también de desasosiego, ese momento terrible en el que le abandona a su mujer después va a ser una notable novelista de éxito mundial, y todo eso se va mezclando en una narración que, como siempre en McEwan, añade lo que es fascinante y lo que es sórdido, ¿no? Con un panorama histórico verdaderamente deslumbrante, ¿no? Porque en el fondo es una crónica de un británico en la segunda mitad de, como os digo, del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, ¿no? También hay que decir que la narración es muy poderosa, es muy fuerte, ¿no? Porque McEwan es, pues yo no sé, yo creo que junto a Julian Barnes en este momento y Siguru, uno de los grandes escritores de los novelistas actuales, y además en este momento que la prosa, la narrativa inglesa atraviesa pues una etapa verdaderamente formidable, ¿no? Como se ha escrito, es una novela brillante y al mismo tiempo íntima, ¿no? Basta por todo el periodo histórico que comprende, pero también deslumbrante por la prosa del propio McEwan. Es una novela profundamente recomendable, que yo creo que esta historia íntima y universal de nuestro buen amigo Roland Baines se va a quedar en la memoria del lector para siempre.
Tiene que ser poderosa la narrativa porque hablamos de muchos contextos históricos. No sé si profundiza en todos ellos o alguno lo menciona porque contextualiza un poco la acción y el desarrollo del personaje,
Lo va tratando como lo trataría cualquier tipo, ¿no? O
sea, claro, cualquier persona
de, cualquiera
que sea
de nosotros.
Que vive ese contexto.
Que va viviendo ese momento, como siempre, claro, lógicamente, desde lejos, de lo que llega pues a través de la prensa, de la opinión, de los comentarios, de las conversaciones, de las discusiones con amigos, en tertulias, en cenas, en viajes, ¿no? Ese mundo del rock and roll, él también toca en una banda de rock. Es decir, va tocando diferentes palos y la clave de la novela es, tampoco quiero destripar, pero la clave de la novela es si uno, para hacer algo importante en la vida, se tiene que dejar llevar por el instinto o no el fracaso, pero sí el no haber conseguido metas que puedan quedar para la historia, significa un fracaso. Y ahí está, y hay dos personajes que lo muestran, y que no voy a decir lógicamente quiénes son para que el lector lo disfrute en el fondo, porque con todo lo que hemos podido contar, la novela, por esa prosa tan brillante de Ian McEwan, se disfruta enormemente, ¿no? Es una novela que es luminosa desde el punto de vista literario y conmovedora desde el punto de vista de contarnos una vida, ¿no? Una vida normal y corriente, bueno, con sus altibajos, con sus situaciones, pero un hombre común, digamos, ¿no? Que es Roland Baines desde su infancia hasta prácticamente su vejez.
Me ha gustado mucho eso que has dicho, Fernando, de los diferentes estados de ánimo que puede vivir cualquiera a lo largo de su vida.
Claro.
Lo que no sé si en este libro se van asociando, porque luego, curiosamente, cuando uno se asoma, yo creo que a la vida de cada uno, pero también en la literatura, vemos que se van asociando con las diferentes también edades que se tienen. Pues el joven pasional, fe ciega en todo lo que cree y tal. Luego viene la primera decepción, ¿no? Esa crisis que dices, oye, yo lo que creía que era, pues no es, y me he topado con la realidad. Luego la madurez de aprender a que eso, bueno, es la realidad, pero se pueden hacer cosas también para cambiarla. No sé si es un poco la historia del personaje o no, o va...
Es más o menos así, y sobre todo El libro está dividido en tres partes y la tercera parte es verdaderamente extraordinaria, extraordinaria, o sea, desde todos los puntos de vista, literario, moral, histórico, es verdaderamente fascinante cómo recoge y resume todo lo que hemos ido leyendo hasta el final con los puntos finales, ¿no? que se van llegando a la vejez de Roland Baynes, con todos los achaques de enfermedades y tal, que también son propios de cualquier persona que ha llegado a su edad. Es decir, que hay un esfuerzo por parte de Ian McEwan de, como os decía, de reunir lo histórico, es decir, una vida contemplada a lo largo del tiempo, y con los acontecimientos que se van jalonando paralelos a esa vida, y lo intrahistórico, lo más personal, y el momento, claro, que llega, y que llega a todo el mundo, del recuento de una vida, ¿no? De sumar una vida y poner los pros y los contras, o los momentos de las epifanías que se han vivido gozosamente, y esos fracasos o esas situaciones en las que uno a veces no se ha dejado llevar por su instinto, o ha tenido miedo, o ha tenido, si quieres, no miedo, sino sencillamente no dar un paso, y ese paso después, cuando el tiempo se recorre y te viene a pedir cuentas, pues es cuando lo reconoces. No, es una novela espléndida, de verdad, es de las buenas novelas que se han publicado en esto que se suele llamar la rentré, después del verano, en este otoño, y además es una novela muy otoñal, por otra parte.
Y muy interesante, además, porque imposible no sentirse identificado en alguna etapa de esa vida, ya sea haciendo lo que el personaje o haciendo lo contrario, si es que uno se ha enfrentado a ello. Pero desde luego interesante, y muy interesante el guiño de dejar huella, que esto es algo que también se hace mucho en el cine y en la literatura. Siempre hay un personaje, no vamos a decir obsesionado, pero sí con esa ambición de dejar huella, ¿no?
Él ha querido ser muchas cosas, y las ha sido, es decir, porque las ha practicado, se ha dedicado a ellas, pero la sensación es que no ha cuajado en ninguna, ¿no? Y eso se va viendo con los personajes, la presencia familiar del padre y la madre de Roland es determinante, como es determinante los padres de su mujer, de Alisa, los padres alemanes, ¿no? Más con una historia, con lo que podríamos denominar desde el punto de vista cervantino, con historias intercaladas, como es la historia, me parece fascinante, pero digo para que, si lo recuerdan los lectores cuando lo lean, de la madre de Alisa, ¿no? La madre de Alisa, que es un personaje que está ahí como secundario dentro de la historia de Roland Baynes, pero que describe una historia tanto el padre y la madre de Alisa, de su mujer alemana, es un momento extraordinario. Y después, como crónica casi periodística, pero dándole un vuelo mayor, es esa jornada que pasa en Berlín cuando el muro cae, ¿no? Y en qué se convierten las calles de Dublín, y él que va, digamos, no errante por las calles, pero viviendo ese momento tan histórico, que lo está viviendo en las calles, en el muro, en la emoción de los que pasan de la Alemania del Este, de Berlín del Este, en los cafés donde la gente se reúne a beber, a celebrarlo, a cantar.
Claro.
Y eso está contado de una manera muy muy efectiva, muy directa, ¿no? Muy cercana al lector, ¿no? O sea que la novela va reuniendo diferentes tipos narrativos, pero no parece ninguno se contrapone, ni ninguno parece que rompa el ritmo de la novela, sino al revés, va sumando.
Está bien elegido en ese momento, cada género.
Sí, para cada momento
eso es.
Tiene un tipo de narración, y eso es lo que le hace grande a gran escritor a Ian McEwan.
Ian McEwan, Lecciones, es la propuesta literaria de Fernando Rodríguez. Sí, Fernando.
No, que está publicada en Anagrama, que es
en Anagrama,
siempre decirlo, con una estupenda traducción, como suele ser habitual en los libros de Anagrama, ¿no? Que son verdaderamente todas tienen una marca y una, no sé cómo decirte,
Sí, un sello inconfundible, vaya.
Sello, exacto, un sello, un sello, la traducción, ahora no recuerdo, bueno, luego te lo digo porque lo tengo...
Sí, pero vamos, que lo que quiere decir
porque
es
quería
que...
Quería recordar la traducción porque siempre, ¿sabes? Siempre nos olvidamos de los traductores.
Es verdad.
Y hacen un papel importante porque además en el caso de un traductor, que es en este caso Eduardo Iriarte, en el caso del traductor es importante que conozca la lengua que traduce, pero se nota mucho en los traductores si conocen muy bien la lengua a la que traducen, en este caso el español, ¿no?
Sí,
¿sabes?
Sí.
Porque hay traductores que conocen muy bien el otro idioma, es decir, el idioma que están traduciendo, pero a veces se nota que el español pues cruje un poco, ¿no? Y aquí verdaderamente con un estilo tan delicado y tan exquisito y tan certero como es el de Ian McEwan, Eduardo Iriarte lo ha clavado. Vamos.
Y que además una mala traducción se puede cargar una muy buena obra.
Ni lo dudes.
Este es el libro que pone sobre la mesa Fernando. La película es esta otra. Fernando, solo me queda decirte que te ciñas al plan. Por lo que hemos escuchado, creo que es lo que hay que hacer y lo más recomendable.
Bueno, pero no al plan de la explicación.
Sí, claro.
Porque el plan, la película se llama El asesino.
Eso es.
Y el director es uno de los, para mí, de los más brillantes y más complejos, en el mejor sentido del término, es decir, en el sentido de que consigue que una película te haga pensar y te haga reflexionar y te preocupe lo que te está planteando, es decir, que no es entretenimiento, por supuesto, pero es un entretenimiento con trasfondo, ¿no? Y con retranca.
Sí.
La película es El asesino y el director es nada menos que David Fincher, que ya le conocemos de películas tan extraordinarias como Seven o Zodiac, ¿no? Y en esta, bueno, lo primero que hay que decir es que hay dos interpretaciones formidables, ¿no? El protagonista, que es Michael Fassbender, ¿no? Que es un tipo que es que además te hipnotiza, ¿no? Cuando está en la pantalla, ¿no? Y después también Tilda Swinton, que es singularísima actriz, ¿no? Con una presencia también notabilísima que se hace siempre esa presencia es muy fuerte para la cámara, ¿no? Bueno, y aquí lo que está hablando el asesino es llevar a la... Primero está basada en un cómic de Jackman y Max, ¿no? Y bueno, fíjate, un cómic, ¿no? Que parece que es una cosa así un poco más ligera, para nada. Primero el cómic es estupendo y después la película tiene una factura desde el punto de vista visual despampanante, vamos, o sea, cada plano está estudiadísimo. Y eso, pero Fincher, que está como buena tradición del cine norteamericano, lo que le importa es narrar una historia, es decir, hilar esa suma de efectos visuales de pantalla, ¿no? En una narración continua, pues claro, esa mezcla cuando se hace con talento y con inteligencia como lo hace Fincher, pues te encuentras ante una película que dices, oye, qué raro con todo lo que se estrena, qué raro encontrarme con una, ya no me atrevo a decir una obra maestra, pero sí una obra de una calidad
película, ¿eh?
De una calidad
buena.
Excepcional.
Sí, sí,
porque
sí.
Claro, date cuenta que el espectador está viendo lo que está pasando a través de los ojos del sicario, ¿no? Es decir, que no es ninguna...
Y que no esperen una
fácil,
mentalidad,
¿no?
Tipo la de León el profesional.
No,
la
que...
Que
va,
no, no, no.
Nada,
es una mentalidad de asesino a sueldo total.
De la A a la O de
sueldo,
tipo
vaya.
Un metódico que llega a decir en un momento, dice, yo soy excepcional porque... solo tengo la capacidad de mantenerme al margen. Es decir, que eres un, en el sentido siniestro, en este caso del término,
sí, lo
un
más
profesional,
sórdido,
¿no?
Sí.
Que prácticamente no atiende a emociones, no atiende a nada más que a una planificación espeluznante, por otra parte, por metódica, de la acción que tiene que llevar a cabo, y que las cosas a veces se van complicando, pero no vamos a destripar una película de tanta acción y tanto suspense, casi digna de Hitchcock, ¿no? En esta del asesino, ¿no? Que es una descripción implacable, ¿eh? Implacable,
sí,
o
sí.
Sea, que te pone, para que tampoco se despisten nuestros oyentes, que te pone un poco la carne de gallina en más de un momento, ¿no? Pero es por la capacidad del director de transmitir todo eso que considera lo más potente para que la película te deje también una cierta huella, ¿no?
Mira, me vino una película a la cabeza cuando la vi, que fue Collateral, de Tom Cruise, que
sí, claro,
hace
sí.
un asesino maravilloso, pero,
sí, pero, no hay,
pero
no,
falta
pero
ese punto de
no
David
color,
Fincher,
claro,
eso
claro.
es, de asomarse a la mente del asesino,
claro,
no
claro.
relacionándose con el coprotagonista, no.
No, claro.
El asesino, él solo, ¿qué
no,
piensa?
No,
se levanta, que, se
sí,
ejecuta.
Esa especie de voz interior.
Eso
¿no?
es, eso
¿sabes?
Es.
O sea, porque claro, hemos visto de todos, ¿no?
Sí.
Hemos visto piraos, asesinos, enfermos, psicópatas.
No, este pirado no tiene nada, este
pero,
todo.
Pero esto es otra historia,
sí,
esto
sí,
es
sí,
todavía,
sí.
si me permites, más tenebroso, ¿no?
Totalmente,
porque
totalmente, porque cuando ves tanta. Efectivamente, cuando ves un pirado, dices, ya está pirado.
Sí,
pero cuando ves un tío
un
tan en sus
está
cabales,
enfermo,
tan cuerdo, tan
de tal,
ejecutar así. Uf.
Dices, por eso el título es bueno, ¿eh? Porque
es muy bueno.
El título es casi como una definición, ¿no? Es que o sea, es el asesino, es decir, es como si fuera una colección de cromos, ¿sabes? Dices, el no sé qué, el no sé cuánto y el asesino.
Y el asesino,
¿no?
es verdad.
El asesino, David Fincher, de verdad, es un director muy recomendable, desde luego Seven
es que
y Zodiac,
es
que eran
buenísimo.
Películas
es muy bueno.
Extraordinarias, y esta no le va a la zaga.
Es muy bueno, y además
de David Fincher.
Leí el otro día una crítica que os va a gustar mucho, que venía a decir algo así como el asesino, cuando se está repitiendo sus mantras, lo que hablábamos, ¿no? Ciñe tal plan, repetición, se imagina el alter ego tenebroso de David Fincher. O sea, se imagina
sí.
a David Fincher en el set de rodaje así. A ver, chicos, ceñidos al plan, repetición, Fassbender, repetición, repetición. Porque es muy metódico, es muy obseso y le encanta la fotografía. Y eso se nota en
bueno,
películas como Seven y en estas películas
y
también.
En esta película que está, cada plano está
Y nada, al detalle
cuidadísimo.
Estudiado. Sí, sí, sí.
Muy bien.
Emilio, ¿a ti te gusta David Fincher?
Bueno, es que Fincher me parece uno de los mejores, ¿eh? Y
sí, sí.
bueno, lo que estaba comentando ahora Fernando y lo que estabas comentando tú, Julio, o sea, ¿cómo mantiene ese? Es que es absolutamente fascinante. Seven, que es, yo creo que es un peliculón, ¿no? Una de las grandes.
Siempre, si os dais cuenta, trata estos asuntos, ¿no? Lo que pasa es que
¿Sí?
en cada película los va, casi sería como ir completando un puzzle, ¿no? Y los va tratando desde diferentes puntos de vista, ¿no?
Así es.
Y en esta introduce lo que tú decías, Jesús, la mente del asesino, ¿no? Lo que podríamos denominar el monólogo interior
totalmente,
justo. Del asesino, ¿no?
Mejor expresado imposible.
Y eso es tremendo.
Porque, es tremendo porque lo has dicho muy bien, es que te pone la piel de gallina. O sea, lo quieres seguir viendo, somos también un poco, tenemos ahí un poco la rama canalla, ¿eh? Los
no,
humanos.
No, no, la curiosidad.
La
siempre,
curiosidad,
¿no?
pero fíjate qué curiosidad.
¿Qué va a pasar,
que,
¿no?
Pero además que sí, David Fincher, el asesino, hace un trabajo extraordinario y por supuesto recibe una réplica no menos extraordinaria de Michael Fassbender y el resto del elenco y el resto de elementos de la película. Es la película propuesta por ahí, está en Netflix, ¿no, Fernando? ¿No? Si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, sí, pero Netflix va a abrir una sala, la antigua sala egipcia
¿Sí?
en Hollywood, que fue una sala de proyección, un cine, como llamamos nosotros, bueno, mítico. ¿Y sabéis por qué lo va a hacer? Para que las películas puedan competir en los Oscars.
Ah, mira.
Como sabéis, claro,
bueno, ya se colaron, ¿eh? Ya se han colado
eso,
los Oscar.
Pero como hubo mucha polémica,
sí, te entiendo.
Ellos quieren resolver la polémica y decir, no, si las vamos a pasar en salas. También,
exacto,
¿no?
exacto.
Entonces Ojalá se pueda hacer también en España, pero la película se estrenó también, ¿eh? O sea,
Sí, 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 sí.
esta película va a los Oscars seguro, vamos, o sea, no tengo ninguna duda.
Seguro, El asesino de David Fincher, Lecciones de Ian McEwan son las propuestas de cine y literatura respectivamente de Fernando Rodríguez Lafuente. Enseguida nos asomamos al resto de elementos que componen hoy las cinco letras. Sigue el enfoque en Onda Madrid un momento.
Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras y supongo que Emilio ya tiene puesta la servilleta, yo también, tiene los cubiertos a ambos lados, porque nos vamos a meter, a sentar en la mesa de Carlos Maribona. Carlos, ¿qué encontramos en esa mesa hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un producto que a veces no está lo suficientemente valorado, ¿no? Como se merece, que son las anchoas en salazón. Esa es la propuesta de hoy.
Es una propuesta que creo que ya lo hemos comentado en programas anteriores, lo recordarás, Carlos, es algo tan sencillo y a la vez tan maravilloso para mí. O sea, yo adoro las anchoas, me las descubrió siendo un enano, un verdadero enano y canijo mi hermano, que en pizza, yo pedí nada, la clásica margarita, me acuerdo además perfectamente, y mira que era pequeño yo, Y dijo mi hermano, pues yo con anchoa, digo, con anchoa, por favor, por aquello que hice de valorarlo, ¿no? Con anchoa, pero por favor, ¿quién echa anchoa, tal, no sé qué? Bueno, pues ahí la probé por vez primera y fíjate qué manera, un poco torticera de probar la anchoa, pero aún así la probé y desde entonces el romance no ha terminado, así que bienvenida a la anchoa. Háblanos de las bondades,
bueno, pues,
de este producto.
Sí, ya sabes que el boquerón, que conocemos también, y la anchoa son el mismo pescado, ¿no? Uh-huh. Para la Real Academia Española, por ejemplo, la diferencia es que el boquerón es el pez y la anchoa es el resultado de poner en salazón ese pez, ¿no? Entonces, eso es, por hoy esta segunda acepción es por la que vamos hoy, ¿no? Cuando al boquerón se le pone en salazón, lo convertimos en las anchoas de lata, que hay algunas maravillosas y, por cierto, a precios que empiezan a ser ya verdaderamente preocupantes, ¿no? ¿Qué ocurre con la anchoa en salazón? Pues que España es una potencia, pero es una potencia, curiosamente, gracias a los italianos, porque los italianos eran los que hacían salazones allí en su país, pero a finales del siglo XIX empezaron a escasear las anchoas o los boquerones en el Mediterráneo, en la zona italiana, y entonces muchos elaboradores de salazones se vinieron a España, ¿no? Y se instalaron en Cantabria fundamentalmente, de ahí. Por eso Laredo, Santoña, Castrurdiales, pues ahora mismo concentran el 80% de la producción nacional, y muchas marcas de anchoas de calidad, curiosamente, tienen nombre italiano, porque son herederos de esos salazoneros que llegaron buscando esa anchoa, ¿no? Hay un libro, por cierto, muy interesante que se titula Historia de los salazoneros italianos en Cantabria, y sí, es un libro que cuenta muy bien esta historia, ¿no? De cómo llegaron, de cómo cambiaron las técnicas, porque la anchoa o el boquerón se despreciaba en el Cantábrico, o sea, hasta finales del 19, hasta que llegaron estos italianos y les dijeron a la gente, oye, que este es un pescado que, mira, si lo haces en salazón se convierte en un pescado maravilloso, y entonces cambió completamente, ¿no?
Bueno, esto de anchoa y boquerón, por cierto, da lugar a lo del matrimonio, ¿no?
Exacto. Pero ves, ahí estamos ya jugando con la anchoa en salazón y el boquerón en vinagre marinado. Quiero decir que el boquerón como pescado y la anchoa como salazón, ¿no?
Eso es.
A partir del mismo pescado.
Oye, bueno, siempre, ahora se está llevando mucho, estoy viendo anchoas Antoña y demás, pero veo mucho XL y 2.0, que te ponen una anchoa enorme en algunos restaurantes.
Sí, es el tamaño, claro, es que hay calibres, como, claro. como en otras cosas, ¿no? Y los calibres se miden en función de eso, unas letras, que es XXL,
eso
XL.
Eso es.
Hay una moda, o hubo una moda que afortunadamente está desapareciendo, que se llamaba planchar la anchoa, ¿no? Que era como que la aplastaban para que tuviera como más volumen, ¿no? Y pareciera mucho más grande de lo que es. Eso al final no servía para nada más que para una cuestión visual. Y ya va desapareciendo poco a poco, ¿no?
Me gustaría el minuto y poco que nos queda antes de hacer una nueva pausa. Carlos, me gustaría hablar de la Alegra Velázquez, que era el restaurante que tenías hoy.
Sí, pues es un restaurante, fíjate, a mí no me gusta ese tipo de restaurantes, ¿no? Tengo mucha prevención con ellos, que son esos restaurantes que se abren un poco como pensando en la moda, ¿no? O para la moda, y para sitios de ver y ser visto, y la verdad es que tiene una decoración muy en esa línea, pero sí. Me ha sorprendido mucho que la cocina es una cocina italiana de bastante categoría, ¿no? El vitello tonnato que hacen está muy bueno, la parmigiana de berenjena está estupenda también, la pasta la trabajan muy bien, tomé el otro día unos maccheroncini con los cacio e pepe que llaman, que solo llevan el queso pecorino y pimienta, y estaban estupendos, el tiramisú de postre estaba muy rico. Quiero decir que para ser un sitio de moda, incómodo eso sí, porque decoración muy bonita, pero las mesas tan apretadas que cuesta pasar, pero que vale la pena conocer esa cocina italiana que está en un nivel dentro de la media alta de Madrid, ¿no?
Oye, pues Alegra Velázquez, tomamos nota, restaurante Alegra Velázquez y sobre todo tema anchoas. Muy rapidito, Emilio, ¿a ti te gustan?
No es que me gusten las anchoas, es que es una de esas cosas, como contabas tú, Jesús, que está en nuestra educación sentimental.
Además que sí.
Absolutamente.
Que sí. Yo me trae nostalgia por mi familia, o sea, por eso.
No solamente la anchoa fresca, bueno, creo que lo comentábamos recién llegados del verano, ¿no?
Sí,
en estas cinco letras.
Eso es.
Esos bocartes que probé en Cantabria, en los chiringuitos de la playa del Puntal.
Pues oye, Emilio, nos decías que estabas salivando, pero ahora tú nos vas a hacer salivar en unos minutos con literatura y con cine, con tus propuestas. Seguimos en el enfoque de Onda Madrid.
Las cinco letras en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.191. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange, especia que extiende la vida. Esta especia existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Ese planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune.
Están a punto de penetrar en un mundo donde lo inesperado.
Arrakis, existen muchos peligros.
Nos acaban de chivar el nombre de la película, Emilio, aunque, ¿ves? Lo que decíamos de las traducciones y de los doblajes. A mí lo de Dune siempre me ha rascado mucho, ¿eh?
Jesús, en efecto nos han reventado el título completamente, sí. ¿No?
Además con el Dune, ahí con todas sus letras. Porque Dune, claro, te dices sí, Dune ahí sí, a los anglosajones y dicen, ¿cómo? Perdóname, no. Porque le dices el asesino y dicen, bueno, Dune. The Killer, venga, perfecto, lo tengo. Pero es verdad sí, que sí. Dune. Bueno, cuéntanos, Dune, no has elegido cualquiera, porque tenemos versiones muy recientes, del 2021, la parte 2.
Sí, bueno, precisamente por eso.
Claro.
Pero he ido a la primera, ¿no?
Que yo voy a decir a la buena.
En su momento.
Me arriesgo.
Yo iba a decir también a la buena,
sí,
pero bueno.
Yo me arriesgo, a la buena. Ha sido a la buena.
A la primera, Jesús. Sí, que en su momento no triunfó, pero ahora mismo es una película de culto.
Totalmente.
De culto. La película Dune, dirigida por David Lynch. Y ahora hacemos una referencia breve al anterior proyecto de dirección de esta película, que se lanzó en 1984. Está basada en uno de los grandes de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Frank Herbert. Y Dune se sitúa en un futuro lejano, hay en un universo donde hay varias casas nobles que compiten por el control del planeta desierto llamado Arrakis. Entonces Arrakis es el único lugar de todo el universo donde se produce esa especia llamada melange. O la llaman habitualmente la especia, que es una sustancia vital para la navegación espacial y que al que la prueba le da habilidades mentales especiales. Hay una familia, la familia Atreides, que está liderada por el duque Leto Atreides y que es la que tiene asignado gobernar Arrakis, pero le traiciona la casa Harkonnen, que es la casa anterior en el control de planeta, y bueno, a partir de ahí pues comienza toda la película, ¿no? Se desarrolla toda la película. Paul Atreides, el hijo del duque, se convierte en el centro de la historia. Después de la traición y de la muerte de su padre, Paul se une a los Fremen, que son los habitantes nativos del desierto de Arrakis, y se convierte en su líder, un líder que estaba profetizado, que lo iban a tener, conocido como Muad'Dib. O sea, si hay algo donde ponga Muad'Dib, ya es una contraseña. Este es... quien utiliza esto es lector o de Herbert o es espectador de la película de Lynch. Y Paul Atreides ha conseguido tener habilidades especiales gracias a la exposición a la especia, gracias a su madre también, y busca venganza contra los responsables de la traición de su familia. La película, como digo, recibió, bueno, no tuvo mucho éxito en su momento. Es difícil adaptarla. La serie de Dune de Herbert al formato cinematográfico, pero con el tiempo ha ganado estatus de película de culto completamente. La banda sonora de Toto y Brian Eno crea una atmósfera única. La interpretación de Kyle MacLachlan en el papel de Paul Atreides es fantástica,
sí,
¿no?
Es que además ahí, como dicen ahora los anglosajones, estaba en su prime, el bueno de MacLachlan, porque
total,
claro, tenía de
el diseño Twin
Peaks,
de producción,
tenía de Hidden, sí, sí, sí.
Sí, el diseño de producción, la representación del planeta desierto de Arrakis, los paisajes, vamos, es un peliculón. Se ha hecho una versión hace poco que la comentaremos otro día. Y por cierto, uno de los personajes que aparece, uno de los nativos Fremen, nativos del desierto de Arrakis, es el personaje que ganó el Oscar por una película que comentábamos hace unas semanas, el año que vivimos peligrosamente, Linda, ¿no?
Sí, es verdad.
Que además vaticina que el atentado que van a cometer los partidarios de la casa Harkonnen. Vamos, es absolutamente genial, Dune.
Bueno, está Sting.
Bueno, aparece exactamente uno de los personajes, es Sting.
No hay que olvidarla ahí con su pelazo. Sí, claro, sí, que... sí. Sting hace una aparición ahí maravillosa.
Sí, sí,
además,
sí,
es un personaje que gustó mucho. Bueno, insisto, gustó dentro de la recepción que tuvo, que dices, está claro. Pero entre Patrick Stewart,
sí, pero con el
MacLachlan
tiempo
y él,
sí,
gustaron.
Con el tiempo ha ido ganando. Ha
sí.
sido una,
como digo, de culto. Pero ya no solamente la película en sí. Es que antes, Alejandro Jodorowsky quiso hacer una adaptación de Dune en el 75.
Ah, mira.
La obra de Herbert, la novela, se publica en el 65, 10 años antes, ¿no? Uh-huh. Y para esto Jodorowsky habló con Dalí, fichó a Mick Jagger, habló con David Carradine y con Orson Welles. Bueno, al final no salió adelante, ¿no? Bueno, y la idea era que Pink Floyd, que entonces venía de lanzar La cara oculta de la luna,
sí,
pusiera banda sonora al largometraje. Llegó a alquilar un castillo, contrató al gran dibujante de cómics de Francia, Moebius, ¿no? Jean Giraud, para que diseñara con él los, en fin, pues todo, ¿no? Los paisajes, etcétera. Los carteles que hay de la película que no se hizo son fantásticos y se ha llegado a hacer una película, digamos, un documental sobre la no película que rodó Jodorowsky, ¿no?
Claro, que con esos nombres hay que asomarse a por qué fracasó ese proyecto, porque nada, fíjate, ¿verdad? Qué nombres, claro, claro.
No, y supongo que sería, sí, por dinero, también, ¿no?
Sí,
la producción,
sí,
¿no?
Porque sí, claro, el proyecto se le fue.
Imagínate, sí, la pasta que le debió costar a David Lynch. O sea que...
Claro, ahora, claro.
Emilio,
David Lynch acabó fatal con la...
Claro.
Con la productora. Sí. Con la empresa, y dijo que no volvía a rodar con una gran productora.
Claro,
que lo iba a hacer,
claro,
ya por su cuenta siempre, claro.
A mí me parece otro de los grandes, más raro, pero otro de los grandes directores norteamericanos en este momento.
Sí.
Él tiene una teoría muy buena de que el cine todavía está en pañales, porque el cine todavía es muy dependiente de la literatura, ¿no? Que no ha creado una propia, para decirlo un poco así en términos un poco ontología, es decir, un ser del cine, y que todavía es un poco no heredero, sino que toma las estructuras y las formas de la literatura, sobre todo la narrativa. Pero hay una cosa, he visto también la nueva versión, y para mí, pero es una opinión muy muy personal y muy, muy rara quizá, pero no hay color con la de David Lynch.
No, sí, sin duda, David Lynch.
Pero
bueno,
que te gusta más la actual, dices, Fernando.
Me gusta más la de Lynch, pero vamos,
por favor,
con una diferencia brutal.
La última no está mal. Sí, no. Demasiado larga para mi gusto la última.
Sí,
demasiado
y más
larga
confusa.
Y al final, ¿sabéis lo que ha pasado? Que se confunde el tener más recursos y poder llevar, claro, mejor a cabo el mundo de Dune, de la especie, todo lo que es la parte CGI, la parte efectos especiales, con contar mejor las cosas. Es que se suele confundir en el cine moderno a veces esto, y no tiene nada que ver. O sea, tú visualmente es verdad que estás llegando más y contándolo mejor, pero luego narrativamente, yo me vais a perdonar, yo cuando vi que luego había Dune parte 2, digo, pues si es que la 1 ya no he podido con ella, ya la 2 ya se la dejo pues a Emilio y a Fernando, que vayan ellos, porque...
No, pero ahí hay otra cosa, que vamos a poner una gran película.
Para dirigir primero Dune, ¿eh?
¿Eh?
A Ridley, que ficharon primero para dirigir Dune a
Ridley Scott.
O Dune, como decimos, a Ridley Scott, ¿eh?
Sí, no está
sí,
mal. Sí.
Pero,
no,
en fin,
no está mal.
Que no está mal, no está mal. Oye, y David Lynch, a mí me parece uno de los grandes también.
Como
Fincher, ¿eh?
Sí,
el que has traído hoy.
Sí.
Me encanta,
además,
Fincher. Es que sí,
edad.
Sí.
Fijaos,
a
David Lynch
es buenísimo.
Le veo todavía más retorcido. O sea, David Lynch, es que yo después de ver Twin Peaks y luego la reposición, lo iba a decir
mal. Jesús,
sí.
¿No te gustó Twin Peaks?
No, me encantó. Por eso digo que me ha retorcido. O sea, yo
qué susto.
De Twin Peaks me enamoré, pero es que cuando
la nueva,
me vio...
La nueva, la última de Twin Peaks, ¿no? A mí me parece ya...
Está muy bien.
El cine si el cine puede, como la poesía, como se llamó la poesía pura, ¿no? Si el cine puede llegar a cierta pureza,
sí,
porque claro,
eso
el cine es imagen, o sea, fundamentalmente,
sí, 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 sí.
O sea, las palabras, los diálogos, pues están muy bien y tal, pero lo mismo que la literatura se salva si está literariamente escrita, el cine se salva si está cinematográficamente hecho.
Sí, sí.
Es decir, podrás poner un guión, unos diálogos apasionantes y tal, pero lo que te tiene que ganar, lo primero que te tiene que ganar es esa sucesión o narración de imágenes, ¿no? O sea, porque... Y yo creo que en ese sentido David Lynch es uno de los de la estela de Orson Welles, por ejemplo, ¿no? Y,
por ejemplo.
¿Sabes? Y, de,
sí,
y
sí.
Del propio John Ford, porque si tú ves los guiones de John Ford o los guiones de Hitchcock, ¿no? Me refiero a los textos, ¿no? Pues tampoco son muy... ni son muy largos ni son muy densos, ¿no? Sino que son exactamente... Lo necesario para acompañar a las imágenes, ¿no?
Eso
yo creo que David Lynch lo lleva. Yo lo que estoy ya deseando, y espero que lo traigamos aquí, es el estreno de Napoleón de Ridley Scott, ¿no? Que tiene,
bueno,
he visto trailers y estoy ya emocionado. Estoy como cuando era un niño y veían el cine de tráiler que iban a poner, que sí. Se iba a estrenar, porque entonces no lo pasaban por televisión ni nada, lo ponían en los cines, ¿no? Y próximamente en la pantalla tal. Bueno, y estoy viendo los trailers de Napoleón y, joder, o sea, estoy ya como si tuviera 10 años, ¿sabes? O sea, deseando irme a verla y perderme en la pantalla.
Ya están los historiadores ahí dándole caña. Y yo, como siempre digo,
bueno, pero
primero disfruten de la película, por favor. Primero, que estamos hablando de cine. Es que es cine.
Mira, ahí está un poco la contestación que hizo el maravilloso Tarantino con Malditos Bastardos. O sea, en una entrevista, me parece que era en la BBC y tal y cual, y el periodista va y le dice muy ufano, como si el periodista se considerara el gran historiador.
Sí.
¿Sabes? Le dice, pero es que usted en la película mata a Hitler,
mata a Hitler
y Hitler no murió en un atentado. Y dice maravillosamente Tarantino, le dice así, pero muy modestamente, cosa rara en Tarantino, pero le dice muy modestamente, sí, mire, es que yo hago películas, ¿sabe usted?
Claro.
O sea, es decir, hago ficción.
Eso es.
Y esto de Napoleón, pues es el Napoleón de Ridley Scott, como, ¿sabes? O sea, como el Ben-Hur de William Wyler o todo, cualquier
así
película
es
histórica, ¿no?
Así es. Pues Dune de David Lynch, que estoy de acuerdo y estamos de acuerdo todos en que ya se ha convertido en un objeto de culto. Y
además
no
traemos hoy, Jesús,
¿sí?
Traemos dos grandes directores, ¿eh? O sea, fíjate,
sí, muy buenos, muy
Fincher,
buenos.
Porque Fincher, además de Seven, que lo mencionabais antes, dirige también
Zodiac. Y La Habitación de Pánico.
La Habitación de Pánico,
que esa es, o sea, él mismo no la tiene como una de las... No está muy orgulloso de ella, pero me parece un peliculón.
Creo,
también
leí por ahí que no le había gustado mucho.
El papel de Jodie Foster ahí es
eso
genial.
Eso es.
Genial. Sí, genial.
Sí, sí,
genial.
Es muy bueno el papel de Jodie Foster
y luego,
es muy buena la...
Y luego dirigió
La Asfixia.
El curioso caso de Benjamin Button, que está basado en un relato maravilloso.
De una de las películas
que no triunfó en el 20 y que a mí más me gustó, que fue Mank, sobre Mankiewicz. Bueno, yo siempre digo sobre el hermano de Mankiewicz.
Sí.
Esa es una obra maestra de un calibre
extraordinario,
porque es que cuenta lo que es verdad.
Y
que
no le
es,
hicieron
que,
casi caso.
Casi.
¿Sí?
Y cuenta una cosa que es cierta, que Mankiewicz, el hermano de Josette, era el auténtico guionista de Ciudadano Kane. Esa es la historia que cuentan, un tío de una brillantez en cuanto a lo que hablábamos antes de los diálogos, bueno, excepcional.
Dos muy buenos directores, además que sí, David Lynch ha sido el último con Dune, y vamos a dejar para otro día Twin Peaks porque quiero hablar de ella.
Oye,
y ya está,
y
tenemos
última,
que dedicar un 5 letras entero a Twin Peaks y punto. Y a su grandeza
pero
y a sus personajes
porque...
y a todo. Pero
vamos,
eso será otro día.
Yo soy absolutamente fan de Lynch, además.
Sí,
también,
yo también. Yo soy muy fan, muy fanático.
Yo desde El Hombre Elefante y Cabeza Borradora no me he perdido ninguna.
Bueno.
Es muy bueno.
Oye,
pero no dejamos de mirar
película,
a las estrellas, ¿eh? No dejamos de mirar a las estrellas, Emilio, porque claro...
Una cuestión, Jesús,
sí.
Perdón, muy rápida. En la película biográfica de Spielberg...
Sí.
Sí. Que me gustó mucho, por cierto. Los Fabelman. Me encantó.
Los Fabelman, sí, que a mí me gustó regular. Eso tenemos que hablar un día de esta.
¿Ves?
Bueno, lo de Napoleón, tenemos ese día monográfico sobre, sobre la película de Ridley Scott. Pero el que aparece al final en la película, ¿no es Lynch?
No.
A mí no me suena.
¿Quién se hace pasar por John Ford?
No es. Cierto, esa es la mejor escena de toda la película.
Esa
escena es la película.
Fantástica.
¿Eh?
Sí,
lo del horizonte, cómo le explica al chico dónde está el paisaje,
esa escena...
Eso es un máster de cine.
Oye, ahora que la estáis describiendo, igual sí, ¿eh?
No, esa película...
Igual es David Lynch, ¿eh? Sí,
no,
es que ahora que lo estoy describiendo, lo tengo que comprobar.
Mira,
pero ahora
que
lo has descrito también, Fernando,
no
me
lo
has
recuerdo.
Rememorado la escena, y yo creo que es él. Espérate.
Está el tío con
esto
el,
lo vamos a mirar,
el,
que lo bueno que tiene la radio es que podemos hacer todo de manera instantánea.
Mientras
seguimos mirando, dejadme porque si no nos quedamos sin tiempo, mientras seguimos mirando a las estrellas, cuéntanos el libro y por qué no nos movemos de la esfera espacial, Emilio, aunque la traemos un poco pues a un espacio que conocemos más, ¿no? Que el lejano Dune.
Bueno, hoy
¿dónde
hoy
miramos
todo,
en el libro?
Está todo relacionado, como siempre, ¿eh? Hoy la película nos lleva al espacio, al más allá, y el libro también. La película es una película reciente, basada en una novela del 20, como digo, Herbert, de ciencia ficción.
recreada por uno de los grandes del cine, David Lynch, con una historia alucinante en torno a la película, pero la novela, la obra literaria, nos lleva hace 2000 años, a Luciano de Samósata, un escritor griego que escribe el primer viaje a la luna que hemos narrado los humanos. Un ciudadano era romano, vive en el mundo romano, pero en la parte oriental y escribía en griego, ahí no tenían problemas con los idiomas, y narra la primera misión a la luna en un libro titulado, que es genial, Historias Verdaderas. es una ironía el título, claro. Es la primera obra de ciencia ficción de la literatura universal. Lo titula el libro Historias Verdaderas, y dice en una, porque dice el tipo, es genial, reivindica que la suya es una obra de ficción, como lo que contaba ahora Fernando de Tarantino. O sea, frente a la pretensión de verosimilitud de los historiadores, que está muy bien para la historia, Luciano reivindica que es una obra de ficción. Y escribe, en una sola cosa seré veraz, en decir que miento. Yo reconozco que no cuento nada verdadero. Esto es de actualidad política total en España. Escribo de lo que no existe en absoluto ni tiene fundamento para existir, de manera que los que me lean no deben creerme de ningún modo. Bueno, y entonces cuenta cómo están navegando plácidamente en un barco cuando de repente llega un tifón que arrastra la nave en un torbellino, la lanza por los aires y ya no la deja caer al mar, sino que durante 7 días y 7 noches surcan los aires y al octavo llegan a la luna. Y ahí descubren, hace 2000 años, nos imaginamos ya esto, que estaba poblada y que estaba cultivada. Estaba poblada por los selenitas, que en una, o sea, en una ironía total también, toda la obra es satírica, satiriza la sociedad del momento, dice que los selenitas no nacen de las mujeres, sino de los hombres. Los matrimonios son entre varones y no conocen siquiera el nombre de una mujer. Hasta los 25 años cada individuo actúa como esposa y a partir de los 25 como marido. En una sátira también de los dioses dice que no se quedan preñados en el vientre, sino en las pantorrillas. Cuando el feto es concebido empieza a engordar la pierna y al pasar un plazo de tiempo la abren y sacan el feto. ¿Esto por qué? Porque cuando va a nacer Dioniso, la madre de Dioniso, que es mortal, le pide a Zeus que se muestre en su verdadero ser. Si se muestra en su verdadero ser, la aniquila con el rayo, la mata con digamos, una explosión nuclear, ¿no?
Sí.
Y entonces muere. Y dice, pero si Dioniso está a punto de nacer, Baco. ¿Y entonces qué hace? Lo mete los 2 meses que faltan en su pantorrilla y a partir de ahí nace, ¿no? Entonces esto es una parodia de eso también, esa es una clave. Estamos en una época en la que ya se parodia todo, se parodian los dioses, los grandes héroes, ¿no? Hay una guerra de las galaxias. O sea, Luciano nos narra la guerra entre los caballeros del emperador selenita, que es Endimión, y los habitantes del Sol, que están ayudados por los habitantes de otros astros en una lucha por colonizar los planetas todavía deshabitados. Pero dices, pero si esto es después la guerra de las galaxias, ¿no? Es que es genial.
Sí, sí, sí.
Ya ves,
sí,
que se lee tan... Están en un montón de editoriales, en Alianza, bueno, en Gredos, en Cátedra. Se puede encontrar en cualquier edición.
Sí, muy rápido, Fernando.
No, mi hijo Jesús, que es que una de las grandes fascinaciones de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, fue cómo recreaba la épica y la mitología,
¿sí?,
a través de la contemporaneidad. Y eso era,
así es,
fascinante, ¿no? Porque
es,
estaba contando relatos, como está contando Emilio ahora, tan fascinantes, pero que tenían 2000 años.
O pues sea, esos relatos fascinantes que cuenta Emilio pertenecen a Luciano de Samósata, Viaje a la Luna. Es el libro propuesto por Emilio del Río. Y Emilio, como dices que siempre, y lo dices acertadamente, aquí conectamos todo, vamos a conectar con la música final también algo. Toto, Stranger in Town, suena, que no es de las músicas más conocidas de Toto, pero obviamente si pusieron banda sonora Dune, teníamos que traerlos. Está Hold the Line, está África, está otros temas que nos suenan más. A mí siempre me gusta poner el acento en aquellos que se oyen menos. Y con Toto queríamos cerrar viaje.
Para cumplir con nuestros oyentes, que sí, que es David Lynch, John Ford.
¿Eh? Ah, es verdad, Lynch. Lo he visto yo también. Sí, sí, es David Lynch.
Es David Lynch.
El que le da al final los consejos de los encuadres y demás, sí, sí, maravilloso.
Qué homenaje le hace Spielberg a Lynch, que lo además, mete en su película biográfica.
Bueno, a los mejores, a los mejores. Spielberg hace lo mismo que hacemos aquí, homenajear a los mejores. Y lo hemos hecho hoy, de mano de Fernando Rodríguez Lafuente. Hasta luego, Fernando, gracias como siempre.
Adiós, muchas gracias. Hasta luego, Emilio.
Emilio del Río, un abrazo, gracias.
Adiós, Jesús, gracias.
Y Carlos, que ya se nos ha ido, pero le damos desde aquí un afectuoso abrazo de despedida, porque termina las cinco letras, termina el enfoque de Onda Madrid, que vuelve la semana que viene a partir del lunes a las 7 de la tarde. Buen fin de semana.